Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Desde el Cordobazo y otras experiencias históricas del pueblo argentino, los estudiantes y obreros se han juntado en distintos momentos históricos y es muy importante la colaboración entre ellos, justamente como parte del campo popular y como parte de la memoria histórica de nuestro pueblo. Muchas veces hemos tocado el tema y seguiremos tocándolo en nuestro programa de la fábrica Zanón, una fábrica recuperada hace prácticamente casi 7 años, con el doble de los trabajadores que tenía justamente en el año 2001, con una tradición de lucha muy muy importante y que en estos momentos está pasando también una circunstancia histórica muy importante, porque se define en 2 meses la continuidad de esta experiencia histórica obrera inédita en la Patagonia y para muchos un ejemplo a nivel nacional e internacional. Y en esta casa también, donde transmitimos en la Universidad Nacional del Comahue en conjunto con la Cooperativa CALF, están los estudiantes de Humanidades que han tenido una idea sensacional, la idea de una construcción colectiva de las memorias de Zanón. Estamos con los constructores de esta idea, con Griselda Fanese, directora del proyecto, con Judith Del Pino, estudiante de Historia, parte del proyecto, y Omar Pichulef, un obrero de Zanón, de la Comisión de la Biblioteca. Muy buenas tardes, compañeros. Griselda, comentanos cómo nace esto y cómo sale esta perspectiva estudiantil-obrero.
Desde un seminario que dictamos con Andreas Dusbeck en 2005, en que estudiamos con estudiantes de letras y de historia, las formas de escribir la historia en distintas corrientes historiográficas. Ahí observamos que hubo un movimiento en Gran Bretaña en los años 70, los History Workshops, los talleres de escritura de historia, en que los que llevaban adelante esos talleres de escritura de historia no oficiaban de investigadores con un objeto de su investigación, los trabajadores, sino que en taller procuraban escribir con los trabajadores.
En conjunto.
Esa idea parecía aplicable, parecía utilizable para la vida real. Al año siguiente sucedió una toma que duró acá en la universidad varios meses.
Así es.
Eso dio lugar a que, bueno, no diéramos clases, pero estuviéramos por ahí en contacto con estudiantes de otra manera, ¿no? O sea, pasar horas conversando, no exactamente en clase, sino en una interacción un poco diferente, que consiste en hablar quizá a veces un poco, quizá más de igual a igual, más en una construcción diferente de la de clase, que es muy asimétrica.
Bien.
Y allí se nos ocurrió, junto con Natalia Velázquez, que en ese momento estaba terminando letras, y un muchacho que trabajaba en ese momento en la comisión de prensa de Zanón, de la fábrica recuperada, Carlos Acuña, entre los tres conversando una tarde se nos ocurrió que podíamos hacer algo como escribir la historia del proceso de Zanón a Facimpat. Y bueno, así conversaban ellos dos y yo de golpe digo, bueno, pero eso puede ser un proyecto de extensión, ¿no? Uno siempre pensando institucionalizado como está, pensando esto, cómo se puede hacer. Luego conversamos con Andreas Dusbeck, el profesor de uno de los profesores del área de historia americana, que tiene así mucha experiencia en proyectos de extensión y en proyectos de historia oral, que esto es el centro, digamos. Este proyecto es interdisciplinario. Uno Bien. De los centros es disciplinares es la historia oral y la metodología de entrevista para historia oral. Y el otro de los centros disciplinares es todo lo que tiene que ver con la escritura, la lengua, el idioma plasmado en la escritura. Y en la oralidad también, o sea, la mezcla esta del oral y lo escrito. Bueno, así fue como fue naciendo con esas personas que te digo. Y un buen día hicimos una reunión y convocamos a unos cuantos compañeros estudiantes. Cada uno de nosotros se ocupó de su, de su claustro. Yo convoqué a algunas docentes y graduados.
¿Y Natalia, se concretó?
¿Se concretó? Sí, después Acuña nos fue conectando así de Sanlito. A poco al interior de la fábrica. Y bueno, un año estuvimos armando el proyecto, haciendo encuestas.
Bien.
Procurando. Llevamos un año también presentándolo, tuvimos que reformularlo porque recibimos algunas críticas a la primera formulación. Bueno, y hace poco fue aprobado.
Muy bien. Omar, ¿cómo lo están viviendo dentro de la fábrica? Vos que sos parte de también un proyecto que tiene que ver con esto, que es la biblioteca de la fábrica Zanón Facimpat.
Sí, y esto también... haciendo un poco de historia, tiene que ver con una cátedra de servicio social de la facultad nuestra de Derecho y Ciencias Sociales. Esta cátedra hizo hace ya 3 años una práctica institucional dentro de la fábrica, lo cual permitió a través de un trabajo de investigación de las demandas que tenían los compañeros a ver qué espacio faltaba dentro de la cerámica. Muchos compañeros dijeron que faltaba un espacio para tener unas computadoras, otros decían que estábamos necesitando un lugar para guardar toda la información que este proceso de lucha ha ido generando a través de los casi 7 años que estamos llevando. Hay muchas tesis, hay muchos trabajos tanto de nuestra universidad como de universidades de otros países.
Claro.
Hay mucha información. Hay muchos libros que nos han dado, que nos han donado, y eso andaba dando vuelta dentro de la fábrica, ¿no? Estaba bien guardado, pero estaba quieto y estaba tapado. Se dijo que se necesitaba un espacio para ordenar eso. Se dijo que se estaba necesitando un lugar más tranquilo para ir a buscar información sobre diferentes cosas. Bueno, todo esto dio que a través de 2 años de trabajo... El tercer año se definió que lo que se necesitaba dentro era un espacio que podríamos denominarlo biblioteca. Bueno, será junto este nacimiento, será en conjunto con este proyecto, fue algo que no se pensó, pero se dio tanto el trabajo interno nuestro, que ya llevábamos adentro hacía un par de años, con esto, y bueno, nos fortalecimos, cuando nos encontramos nos fortalecimos. Y a partir de eso, bueno, estamos trabajando con un espacio de biblioteca que se inauguró el año pasado. Ya para esto ya estaban las chicas, ya estábamos todos en coordinación permanente. Y bueno, hoy por hoy esto que fue aprobado por la Facultad de Humanidades fortalece este trabajo, fortalece la unidad que hay entre la universidad con la cerámica, le da vigencia a este convenio marco que tiene firmado la universidad con la fábrica, y aporta tanto a las memorias nuestras y al del pueblo por esta lucha que bueno, que estamos trabajando eso, ¿no? para que quede registrado.
Muy bien, y parte de lo que se va a registrar, que también es fílmico, es auditivo, como la profesora Fanese, como Griselda nos decía, la oralidad y la transmisión, es esta canción de un cantor de centenario sobre Facimpat, Luis Baeza.
para cambiar esta historia, nuestra historia hay que forjar, acudiendo a la memoria como herramienta para luchar, amasando bien el barro y cinchando el carro de la unidad. Facimpat, Facimpat, fábrica sin patrón, es el cantar del pueblo, cantar de la movilización. Facimpat, Facimpat, fábrica sin patrón, cantar de los obreros, cantar de nuestra revolución. Si mucho hemos tironeado, pa' un solo lado no más, pero nada se ha logrado si fue pa'l lado del capataz. Y si todo ha resultado estafa y explotación, cinchemos pa'l otro lado sin capataces y sin patrón. Facimpat, Facimpat, fábrica sin patrón, es el cantar del pueblo, cantar de la movilización. Facimpat, Facimpat, fábrica sin patrón, cantar de los obreros, cantar de nuestra revolución. Si somos dueños del carro, del caballo percherón, donde el que cincha la suda, que no se suba ningún patrón. Arriba la clase obrera, la que genera la producción. Facimpat, Facimpat, fábrica sin patrón, es el cantar del pueblo, cantar de la movilización. Facimpat, Facimpat, fábrica sin patrón, cantar de los obreros, cantar de nuestra revolución. Bien clarito está el asunto, bien clarito es el cantar, cinchando todos juntos con los de abajo sin aflojar, que luchando codo a codo no hay mejor modo para triunfar. Si somos dueños del carro, del caballo percherón, donde el que cincha la suda, que no se suba ningún patrón. Arriba la clase obrera, la que genera la producción.
Luis Baeza, cantor de Centenario, del pueblo donde están la mayoría de los obreros. Y Teresa, no Teresa, Judith, ¿cómo se está viviendo dentro de los estudiantes? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes y vos como estudiante de historia?
Bueno, nosotros, principalmente como estudiantes, todavía es un proceso de aprendizaje también el que estamos viviendo. Es un proceso de aprendizaje de una forma de hacer historia. Una forma de hacer historia distinta a la que nosotros aprendemos en la facultad. Nosotros en la facultad nos formamos como cientistas sociales que vamos a la sociedad para analizar los procesos sociales y de ahí generar el conocimiento. Y este proyecto, que es de extensión, y ahí viene toda nuestra concepción de lo que es la extensión. Nosotros no pensamos una extensión que sea bajar a la sociedad nuestro conocimiento, sino que lo pensamos como de construcción. Nosotros construimos con el resto de la sociedad y como parte de la sociedad, atravesado por los mismos problemas que tienen los obreros, que tiene toda la sociedad. Entonces aportamos a este proceso que es de lucha, primero, con nuestras herramientas y tratando de generar dentro de la fábrica un espacio más de producción, decimos nosotros también, que no sea solamente de producción de cerámico, sino que sea producción de conocimiento.
Muy bien.
Los obreros, es la experiencia que tenemos con las entrevistas, tienen una cantidad de cosas para decir y de formas particulares de decirlas, que son muy ricas y quizás nosotros no las podríamos decir de esa manera, con todo el bagaje que podemos tener intelectual, con todo el capital intelectual y cultural que podemos haber acumulado en los años de facultad, no tenemos ese proceso práctico que tuvieron ellos y que es el que realmente enriquece.
Muy bien, bárbaro, me parece bárbaro que estén con esas ganas. Griselda, ¿qué significa esta aula Zanón en Humanidades?
Le hemos llamado así, un poco parafraseando una actividad de extensión que el profesor Alejandro Finzi denominó Aula Shakespeare. Entonces nosotros, en imitación de eso, ideamos Aula Zanón. Pensamos a lo largo de un ciclo que probablemente sea septiembre, un día por semana, promover y organizar y promover charlas, conferencias, sobre distintos lugares y modos de la producción dentro de la fábrica recuperada. El lugar de la seguridad, la salud, la técnica, el uso de herramientas, el uso de materiales, todo eso con gente entendida de la fábrica y convocando a docentes universitarios con competencias relativas a la mesa que se vaya armando para que trabajen en panel para dar a conocer todos estos aspectos de la fábrica recuperada. Lo estamos planificando, pero creo que es una buena oportunidad para difundir cómo se trabaja en una fábrica recuperada, no solamente desde lo político, sino sobre todo desde lo productivo, cómo es el trabajo, ya que una fábrica recuperada y lo que es Zanón bajo control obrero es, como dijo Judith, una fábrica de producción de cerámico, pero también es una fábrica de producción de un sentido diferente para el trabajo.
Claro, una producción histórica también.
Sí.
Y política.
Sí, sí, sí. Entonces, la idea es dar a conocer todo eso en un ciclo de conferencias, en un ciclo de paneles.
Bien.
Pueden ser conferencias, charlas, ya te digo, vamos a convocar docentes de la universidad para que trabajen en panel con los entendidos de la fábrica, que son trabajadores y trabajadoras.
Omar, ¿cómo los compañeros de Zanón, cómo están reaccionando ante esto? ¿Se están acercando también a esta biblioteca, a esta construcción colectiva con los estudiantes?
Sí, a medida que el tiempo va pasando y que se va dando a conocer cuál es el trabajo, los compañeros van preguntando. Es cierto que una biblioteca todavía genera una cierta distancia porque es un espacio nuevo, hay que, digamos, trabajar internamente para que el espacio sea conocido y que podamos tener más compañeros cerca nuestro. Estamos en un proceso de biblioteca donde tenemos una base de datos que no está completa todavía, no podemos y no queremos prestar libros todavía, y eso es algo que hasta que no tengamos todo cargado no podemos prestar, no queremos prestar tampoco, y bueno, hay que seguir caminando la fábrica internamente para que el compañero vaya captando el espacio este. Muchos compañeros no se dan cuenta a veces lo importante que han hecho en este proceso de lucha. Quizás la comunidad lo dimensiona de una manera política muy fuerte, y muchos compañeros tomar una fábrica era como algo que había que hacer, o sea, como que naturalizó y naturaliza la situación en la que estamos, ¿no? Lo cual habla bien, pero también vemos que muchas veces no se toma dimensión interna de la importancia que tiene esto, ¿no? Bueno, nosotros como espacio de biblioteca lo que pretendemos es eso, ¿no? Caminar la fábrica, dar a conocer este aspecto de la producción que tenemos y que tiene que ver con la experiencia y con rescatar la experiencia, ¿no? No tan solo nos sirve a nosotros, que somos muchos compañeros nuevos que estamos dentro de la fábrica, yo hace 3 años que estoy trabajando. Más allá que uno dice que es nuevo, pero es nuevo para cobrar, no para defenderla la fábrica.
Bien.
Es como algo que...
Vos apareciste con la fábrica ya recuperada.
Claro, mi hermano fue quien estuvo participando desde el principio, ¿no? De, de, de la recuperación de la fábrica. Pero nosotros como estudiantes universitarios siempre hemos estado cerca, como compañeros militantes, como compañeros que estamos trabajando en la cuestión social, estamos cerca de estas luchas, no tan solo estas, sino como de salud, de vivienda, defendiendo el hospital público, ¿no? La educación pública, de hecho, bueno, la pelea pasa por muchos lugares más, ¿no? Pero somos nuevos, muchos somos nuevos para cobrar, para defender la fábrica, ¿no? Que es algo que siempre planteamos. Y la biblioteca genera, digamos, todavía una distancia, porque, bueno, se tiene que ir haciendo carne también adentro, ¿no? Y estamos en eso, estamos trabajando eso, que se dé a conocer el trabajo, y esto es parte de eso.
Griselda, por último, ¿cómo la gente se puede sumar? Hay profesores, hay graduados, hay asesores, hay estudiantes y hay obreros en todo este proyecto.
Ah, sí, sí. El proyecto es un proyecto, ¿no?, ahora institucionalizado porque nos lo han aprobado, está integrado. Tenemos dos asesoras así de mucho nivel, una docente investigadora del Departamento de Historia de acá de nuestra Facultad de Humanidades, que es Leticia Priestley, y Mabel Bellucci, una investigadora que ha trabajado en la UBA, que es de Buenos Aires. Hay 5 profesores graduados en la UNCO que están trabajando en nivel medio y algunos de ellos son estudiantes de posgrado. Hay una becaria de la universidad, una becaria de perfeccionamiento, y hay estudiantes de facultades de humanidades, de turismo y de derecho y ciencias sociales en el proyecto. También otros docentes de la universidad, bueno, todos somos como 25.
Che, mucha suerte, muy, muy buena idea, y que se plasme concretamente en que la memoria de Facimpat, de Sanón, de esta experiencia neuquina, sirva para aquí y para el mundo entero. Ustedes van a tener seguramente también un lugar en internet y demás.
Sí, cuando empezó el proyecto armamos un blog el año pasado cuando lo empezamos a planificar. No lo hemos actualizado porque, bueno, nos lleva más tiempo las entrevistas, el trabajo efectivo metodológico nos lleva mucho más tiempo. Creo que más adelante vamos a poder hacer todo eso, sí.
Pero sí, el archivo va a tener un espacio dentro de la biblioteca, el archivo de historia oral que nosotros estamos haciendo, conformando, va a estar dentro de la biblioteca y va a ser un espacio que puede ser consultado tanto por los obreros como para los investigadores que vienen asiduamente a la fábrica y ya tienen una base de datos donde consultar para después o reentrevistar o tomar de esos mismos datos para sus trabajos.
Muy bien, Judith, Griselda, Omar, muchas gracias por haber venido. Seguiremos en contacto con esta Aula Sanón, con esta memoria colectiva histórica de Facimpat, de Sanón, y bueno, y esta unión obrero-estudiantil de la Facultad de Humanidades, los estudiantes del Comahue, los estudiantes patagónicos, neuquinos, rionegrinos y del sur, con la gente de Sanón. Gracias por haber venido, compañeros.
Bueno, gracias, y bueno, quedan invitados para conocer la biblioteca cuando quieran.
Y ahí terminamos con Luis Baeza, un nuevo tema de este cantor de centenario.
Esos señores, ¿por dónde entraron? ¿Por dónde entraron? Que no los vi. Cuando vinieron, ¿cómo llegaron? Pero instalados ya están aquí. Cuando vinieron, ¿cómo llegaron? Pero instalados ya están aquí. ¿Por dónde entraron, cuándo vinieron, cómo llegaron al festival? Tan entendidos en ese asunto para repartirse el capital. Tan entendidos en ese asunto para repartirse el capital. Por el agujero de una caja que llaman urna dicen que entró, mintiendo al pueblo con su discurso y mil promesas que no cumplió. Pero este pueblo ya está cansado de tanta infamia y tanto dolor, y recordando el santiagueñazo vendrá el pueblazo para el traidor, y pa' decirlo sin eufemismo, la perra madre que los parió. dónde entraron, cuándo vinieron, nunca explicaron que eran así. Con la tranquera nos descuidamos y están los chanchos en el maíz. Con la tranquera nos descuidamos y están los chanchos en el maíz. Cómo llegaron ya no me importa, si fue en un barco, si fue en avión, pero me importa cómo nos roban con su modelo de explotación. Pero me importa cómo nos roban con su modelo de explotación. Por el agujero de una caja que llaman urna dicen que entró, mintiendo al pueblo con su discurso y mil promesas que no cumplió. Pero este pueblo ya está cansado de tanta infamia y tanto dolor, y recordando el santiagueñazo vendrá el pueblo para el traidor, y pa' decirlo sin eufemismo, la perra madre que los parió.
El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril de 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Chipoletti. FASIMPAT, fábrica sin patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén. SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha, y la Central de Trabajadores Argentinos CTA, seccional regional Río Negro.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora, 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Desbarataron 170 atentados en contra de Cuba. Salvaron vidas de cubanos y norteamericanos. Por eso, la mafia de Miami los condenó. ¡Libertad ya! Para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muchas gracias, Andrés Sepúlveda, en los controles. Como siempre, enseguida volvemos con más Desde el Pie. No se vaya.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muy bien, y recién hablábamos con los estudiantes y también con trabajadores de Sanón sobre esta situación histórica. Dentro de menos de 2 meses, fin de octubre, se define la situación judicial de la continuidad de la toma, de la recuperación de la fábrica. Los trabajadores es sabido, quieren la expropiación y estatización de la fábrica. El gobierno de Neuquén mira para otro lado, la justicia no se sabe lo que va a hacer. Estamos con Cristian del PTS aquí en Neuquén, con una convocatoria que quiere hacer. Cristian.
Bueno, buen día a toda la audiencia. Quería agradecerte primero, Helio, por darme el espacio para hablar. Simplemente hacer una convocatoria para este miércoles a las 4 de la tarde en Humanidades. En un aula a confirmar vamos a hacer una reunión y queremos convocar desde acá a todos los centros de estudiantes. Importantísimo que participen todos los centros de estudiantes, todas las agrupaciones políticas de la universidad y a todos los estudiantes en general y a los docentes y no docentes que quieran dar esta pelea por la expropiación de Sanón. Nos parece fundamental que, como así como hace 7 años empezamos esta lucha, nos parece fundamental que los obreros recuperen su fábrica definitivamente. Es heroica esta lucha, es un ejemplo a nivel mundial. Por eso nos parece importante empezar a organizarnos, falta muy poco tiempo para que se defina esta situación. Entonces nos parece importante que empecemos a organizarnos desde ahora y que no nos agarren desprevenidos. En esta reunión van a participar obreros de Sanón, que nos van a contar bien la situación, cómo está la fábrica, cuáles son las actividades que tienen ellos pactadas, hay una marcha para dentro de 2 semanas y todo. Entonces es importante que los estudiantes sigamos dando nuestro apoyo como desde el primer día.
Muy bien, esto va a ser en Humanidades.
En Humanidades, en la Facultad de Humanidades, el próximo miércoles 13 a las 16 horas.
En un aula a confirmar,
que todavía, bueno, eso es, lo vamos a ver ahí. Depende de cuánta gente vaya, todo. Esperamos que vengan todos, hacemos esta convocatoria a toda la comunidad universitaria. Nosotros desde Enclave Roja venimos dando esta pelea desde un principio y nos parece importantísimo que se sumen todos aquellos que, yo creo que todos tienen, quieren hacer algo por Sanón y es importante que todos peguemos juntos, junto a los obreros, junto a los docentes, junto a los trabajadores estatales y al pueblo de Neuquén, por la expropiación definitiva de Sanón.
Gracias, Cristian.
De nada, muchas gracias a vos y te agradezco muchísimo el espacio que me has dado.
El próximo miércoles a las 16 horas en Humanidades, atención, llaman los estudiantes de la Universidad Nacional de Comahue junto con los obreros de Sanón para apoyar la lucha de FACIMPAT de la ex cerámica Sanón. Hoy es 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aquí va el primero de los micritos que tenemos para recordar esta fecha tan importante para estos pueblos latinoamericanos originarios.
Ay, panti pante soma pancara, ay, panti pante soma pancara, ay, jane pone warmita tat palomita.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua aymara, cultura del Tiahuanacu, la que hablan en el altiplano de Bolivia y Perú, y en el norte de Chile, la que nació junto al lago Titicaca.
El pueblo aymara, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Y empezamos con los aymara porque justamente este domingo es un día muy importante para Bolivia, justamente contra el golpismo allí, que pretende golpear justamente el gobierno de Evo Morales, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones, pero que es muy importante la parada que va a tener justamente el pueblo boliviano con este referéndum del domingo 10 de agosto. Cuando en los medios y en tantos otros lugares se habla del Día del Niño como un día comercial, este es un interesantísimo aporte de Edgardo Form por la situación de los pibes en el país.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Días atrás, el psicoanalista Eduardo Pavlovsky, en un artículo periodístico, llamó a reflexionar y debatir, pero sobre todo a actuar, en torno al flagelo del hambre y la niñez. Pavlovsky, con razón, subraya que el hambre no tiene tiempo. El hambre tiene hambre. Y es por eso que hay que actuar hoy, ya mismo y no mañana. En el artículo, el actor, médico, dramaturgo, se hace eco de las denuncias sobre amenazas que recibió la Fundación Pelota de Trapo, dirigida por Alberto Morlachetti. Hechos que, a esta altura, deberían darnos vergüenza a los argentinos como sociedad. No podemos distraernos con el tema Messi, el psicólogo pedófilo, la pareja presidencial o el carácter de Guillermo Moreno. Hablemos de las contradicciones fundamentales y la prioridad. No puede haber chicos desnutridos en la República Argentina. En este sentido, Alberto Morlachetti, del movimiento Chicos del Pueblo, señala con precisión: el hambre es un crimen, hay que detenerlo, sí o sí. En nuestro país no faltan alimentos, ni platos, ni madres, ni médicos, ni maestros. Falta, en cambio, la voluntad política, la imaginación institucional, la comprensión cultural y las ganas de construir una sociedad de semejantes que asegure a nuestros hijos las oportunidades vitales para que puedan crecer con dignidad. Es imperativo, dice Morlachetti, terminar con un sistema económico que en la mayoría de los casos no da hijos sino hambre, que no da futuro sino paco, que talla caricias olvidadas en cuerpos olvidados. Niños hermosos nacen a la muerte. Sin una infancia sana, amasada y entera es impensable una Argentina mejor. Porque un país que mutila a sus niños es un país que se condena a sí mismo, sostiene el sociólogo. Según el barómetro de la deuda social de la infancia, desarrollado por la Fundación Arcor y la Universidad Católica, más de 4 de cada 10 chicos entre 0 y 17 años viven en hogares que no pueden acceder a una adecuada alimentación. El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo aportó otro dato ignominioso para la Argentina. 3 generaciones de chicos vienen sufriendo la desocupación y la marginalidad y quedaron fuera de la red social en todos sus aspectos: alimentación, salud y educación. Tato Pavlovsky hace suyos estos datos para que no sean solo una fría estadística, pero también recoge y se apropia de las palabras de Juan Carr, de la Red Solidaria, cuando señala que los que tienen hambre son invisibles en nuestra vida cotidiana y esa invisibilidad los condena definitivamente a las sombras. Un tema como para pensar, comprometerse y, como bien señala Eduardo Pavlovsky, para actuar hoy mismo. Se lo dejo, como es habitual, para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Muy bien, y este es el micro de la UNTER seccional Chipoletti, aquí Chispa de Luz, y hoy con la presencia en vivo en nuestros estudios de Luis Giannini, también secretario general de la CTA Regional Río Negro y docente de la UNTER. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Celio? Bueno, un poco hoy la idea es comentar lo sucedido en el plenario de secretarios generales que hubo de la UNTER el día de ayer, luego de las 3 jornadas de paro que hubo el 1 de agosto, el 6 y el 7, el 6 con una marcha en la rotonda y en los puentes que unen Chipoletti con Neuquén, una marcha provincial que se hizo en el contexto de la CTA, donde participaron los compañeros de distintos lugares de la provincia y también los compañeros de ATE y de Citrajur, allí fue un punto de encuentro para volver a plantear estos ejes del conflicto que tenemos planteado los docentes, pero también los estatales en Río Negro. Hay un reclamo salarial concreto en el caso de los docentes de tener el básico, que es el promedio de la Patagonia, 850 pesos y un salario inicial de 2.000 pesos. Reclamamos la paritaria y que se respete el ámbito de la paritaria porque no viene siendo respetado en lo que se acuerda por parte de la patronal, y vemos con preocupación que lo que hoy por ahora es la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Trabajo de la provincia, no cumple un rol claro como autoridad de aplicación y bueno, está dependiendo demasiado ya del gobierno provincial. Sabemos que es un organismo gubernamental, pero vemos que en esta instancia no actúa con la claridad que debiera. También reclamamos que el Consejo Provincial de Educación funcione como eso, como el Consejo Provincial de Educación. En los últimos años es una tendencia histórica de la década del 90, con las políticas neoliberales, todos los gobiernos han tratado de desmantelar los Consejos Provinciales de Educación, y ha sido un campo de conflicto, de batalla a la permanencia, pero en el último tiempo se han dado políticas que desconocen la representación gremial, representación de los padres nunca hubo en Río Negro, jamás se quiso convocar, en esto se viene incumpliendo la Constitución y la ley hace 15 años, pero además hoy por hoy casi no funciona el organismo colegiado, los vocables gubernamentales, la señora Nataine, Amira Nataine, y el señor Sartor toman resoluciones por su cuenta. El señor Barbeito, digamos que prácticamente no existe, solamente existe para
el ministro,
para abrazarse con los chicos y caminar por las escuelas y repartir algunas cosas, pero jamás ni siquiera habla de educación ni de los problemas que hay en la educación. Lo único que habla es se queja de lo que los maestros cobran movilidad o toman mucha licencia, pero bueno, mucho no dice porque nos suponemos que mucho no sabe tampoco. Recordamos que no es docente, que no tiene ninguna trayectoria en la docencia y está como ministro de Educación por una cuestión política. También reclamamos el problema del IPROS, queremos democratizarlo y que funcione. Y el otro tema central es la jubilación, el 82% móvil. En este contexto venimos en el marco de la CTA planteando nuestra oposición cerrada, que la legislatura de Río Negro apruebe un convenio que hizo el gobernador oportunamente con el presidente Kirchner, para que los jueces de la provincia accedan, los jueces y los funcionarios del Poder Judicial que tienen título de abogado exclusivamente, hay funcionarios del Poder Judicial que no son abogados, jefe de despacho, por ejemplo, bueno, esos no les tocaría, sería nada más que por tener ese título de nobleza, que sería un título profesional, pero además en este caso viene a ser de nobleza, accederían exclusivamente ellos al 82% móvil de las jubilaciones en un régimen nacional. Esto nosotros nos oponemos porque reclamamos el 82% móvil para todos los trabajadores y todos nuestros jubilados. En la provincia hemos hecho un recurso judicial, hemos instalado el debate en la legislatura, por ahora se ha postergado el tratamiento de esto, pero seguimos batallando y esperando que los jueces de Río Negro, tanto el Superior Tribunal como alguna de las cámaras, nos den una señal de ética, de que no se van a autoadjudicar un privilegio rampante y lamentable de consagrarse una jubilación mucho más que digna, dejando al conjunto de los jubilados de Río Negro que cobran miserables jubilaciones congeladas de hace muchos años, en una situación de inequidad y de injusticia, como todas las veces que se consagra un privilegio en detrimento de la gente, ¿no? También queremos plantear la definición que hemos tomado como CTA Río Negro en estos días, luego de la marcha, de convocar a un paro en el Alto Valle de Río Negro a todos los trabajadores nucleados en la CTA.
Por el tema del juicio.
Exactamente, para el día que arranque el juicio a los represores.
Hoy en día suspendido.
De la región que está suspendido, por esto que se cayó el techo de la histórica legislatura, toda una señal, ¿no? En el lugar donde se condenó a Poblete se cayó el techo, y donde ahora funciona la nueva legislatura, ese palacio, ¿no?, que domina el panorama, que se ve desde el río, ¿no es cierto?, y tan importante, ¿no?, tan suntuoso. Así que bueno, ojalá que esto se dé pronto. La aspiración nuestra con esta medida es favorecer la máxima participación de compañeros estatales, docentes. También hemos hecho presentaciones a la legislatura de Río Negro al Consejo Provincial de Educación y a todos los municipios, lo estamos haciendo en estos días, para que declaren de interés el juicio y para que promuevan y apoyen actividades que tengan que ver con la difusión y el debate sobre lo que se está por definir en este juicio. Y bueno, esto es algo que nos parece que es central, es importantísimo. Ayer veíamos cómo el lamentable, execrable represor y asesino Bussi lloraba ante las cámaras, hacía que respiraba con una cañita de oxígeno y hablaba con una enorme soltura, toda una misa en escena montada, absolutamente asqueroso y repudiable, planteando otra vez cómo ellos ya tenían todo armado, que el golpe de Estado era parte de su guerra antisubversiva, y que él era un soldado que cumplía órdenes. Explicaba por qué antes de secuestrar a un senador de Tucumán estaba por hacer lo mismo, y hicieron todo lo mismo el 24 de marzo. Yo quiero recordar al titular de la FOTI, al titular de al secretario de la Junta de Cetera, Isauro Arancibia. De la misma forma fueron exterminados estos compañeros, la misma noche del 24 de marzo en Tucumán, por este asesino de Bussi, que desgraciadamente el pueblo tucumano dijo que lo votó 8 veces, después dijo 10, no sé cuántas, pero es terrible esto, y ojalá que haya justicia y ojalá que se imponga la verdad, ¿no?
Así es, y hablando de justicia, por último, esto se escucha también en Carmen del Patagones, frente a Viedma, está el caso del joven Atahualpa.
Sí, en Viedma, el día del padre, o el día antes del día del padre, falleció Atahualpa Martínez Vinaya, en un momento muy duro, muy triste para nosotros. Su mamá estaba en Rosario con nosotros en las actividades que tenían que ver con el festejo del Che Guevara. Julieta Vinaya, una compañera de ATE, trabajadora, luchadora social de Viedma, vinculada al CAI, y también Atahualpa, entonces esas actividades, ¿no? Reivindicando los derechos de los pueblos originarios y de la gente que necesita una vivienda. Hay una carta abierta de gente que hemos suscrito a nosotros y mucha gente de Viedma y de la provincia de Río Negro, dirigida a todas las autoridades provinciales y locales también de Viedma, y bueno, están planteando los problemas que hay en Viedma, de la pobreza, de la falta de vivienda y también ahora de esta impunidad que tiene el crimen de Atahualpa. Las autoridades todavía no han hecho nada, no han tomado una intervención clara y concreta, y bueno, queríamos rescatar esto, ¿no? En estos días se ha debatido porque algunos sectores se han expresado con mucha dureza respecto del intendente de Viedma, se sintió agraviado, pero la realidad es que más allá de sentirse agraviado, no ha hecho nada por esta cuestión y tendrían que ponerse un poco a la cabeza de este reclamo, porque el crimen de Atahualpa genera una gran cantidad de sospechas sobre el movimiento que hay en torno a las tomas. Después se quemó una casilla, murieron 2 niños, y bueno, esto es algo muy grave, muy terrible, y bueno, reclamar por este medio, junto con todos los vecinos y todas las organizaciones de Viedma, un grupo importante de organizaciones barriales, sindicales, la PDH, el DEMO de la Universidad, ATE, la CTA, la UNTER, estamos reclamando que el Estado participe atendiendo las necesidades de vivienda de la gente, que haya un programa de viviendas sociales, que haya un ámbito de trabajo conjunto entre el Estado, los vecinos y las regiones para trabajar la problemática de la exclusión que hay en Viedma. Hay mucha gente pobre en Viedma, más del 20%, y también que respecto al crimen de Atahualpa haya una investigación clara, que participen todos los poderes del Estado y se pueda esclarecer, identificar y castigar a los asesinos y establecer todas las responsabilidades y conexiones que puede haber en torno a este terrible crimen sucedido de una forma que asombra. Y bueno, y además lo que también asombra es que hay como una gran incapacidad de poder resolver qué es lo que pasó, ¿no?
Luis Giannini, muchas gracias por haber llegado y por toda esta información.
Muchas gracias a vos. Bueno, saludamos a todos los niños y niñas, que mañana es el día, que más allá del acontecimiento comercial, señalar que sea mañana y todos los días el día de los derechos de los niños y las niñas y que nos comprometamos a respetarlos.
Ahí está el cierre del micro de la UNTER.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy. no tiene edad.
Muy bien, y rápidamente decíamos que hoy es 9 de agosto, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Aquí nuestro contacto con el idioma quechua, que se habla en el norte, también en Bolivia, también en Perú.
Imaimanatan tunipurkanku, imainanirak sumak ñaupa achalakunata.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua quechua, quichua, la que hablan en los países andinos, la de los antiguos incas, regalo del Padre Sol y de la Pachamama.
El pueblo quechua, quichua, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Avialala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Y no podía faltar en este homenaje, en este recuerdo, en este hermanamiento con los pueblos originarios, aquí, nuestros peñis, los mapuches.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua mapuche, la que hablan al sur de Chile y de Argentina, la de los antiguos e invencibles araucanos.
El pueblo mapuche, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Avialala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Y hablando justamente de los mapuche, aquí está un grupo de Balsa Las Perlas, de Rincón Balsa Las Perlas, este lugar de Río Negro, este lugar que sigue luchando por una vida más justa, más digna, que se lo tenga en cuenta desde Chipolete y desde Vienma, desde tantos lugares, los compañeros de Patagón. Muy bien, y estos números mapuches nos sirven también para dar esta última información que tenemos con respecto a la suspensión del juicio. Los compañeros de Hijos se concurrieron a la sede del Tribunal Oral Federal para entregar un escrito rechazando las restricciones impuestas para el juicio a realizarse contra 8 genocidas de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, junto con también con la agrupación universitaria ECO. Producto de la lucha que hemos dado al respecto, los representantes del tribunal mostraron haber flexibilizado posturas con respecto a la primera visita que realizamos por el tema. Nos dicen los compañeros de Hijos, se confirmó que permitirán el ingreso y la cobertura de la prensa de las primeras audiencias, donde se leerán las acusaciones de los imputados, se difundirán en vivo y en directo los alegatos de las partes y la sentencia a los genocidas, y con respecto a los símbolos ofensivos a las partes, por ejemplo, los pañuelos de las madres, de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, aquí regional Alto Valle, reconocieron la diferencia existente entre los símbolos socialmente aceptados que expresan la lucha por la vida y la justicia, símbolo de los organismos de derechos humanos. Por lo tanto, Inés, Lolín van a poder entrar con sus pañuelos, como iban a entrar igual, seguramente. Si bien consideramos este avance como un fruto de la lucha y las denuncias públicas realizadas las últimas semanas, seguimos convencidos de que estos no son los juicios que queremos, no compartimos la concepción de que parte del juicio se corresponden a instancias privadas, los juicios son orales y públicos y debe respetarse ese principio durante todo el proceso. Con respecto a la suspensión del inicio del juicio, nos informaron que esta no se extendería más que unos días y que entre el viernes y el lunes harían la comunicación de la fecha y el lugar del comienzo. Ante esto expresamos que dicha resolución debe hacerse pública con la debida anticipación, ya que hay programadas diversas actividades y medidas, sectores de la sociedad para garantizar su participación, como paros, asuetos, viajes, y si no lo hicieran respondería a una clara intención de limitar aún más la concurrencia de la sociedad a estos juicios. Continuamos exigiendo el levantamiento de todas las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, la anulación de las excarcelaciones y detención inmediata en cárcel común a los genocidas Galera y Huercaín, la detención inmediata de 52 genocidas prófugos en todo el país, incluidos los 3 de esta zona, y que los genocidas sean procesados y condenados por lo que son, genocidas, y no por delitos comunes. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y le damos la bienvenida a todas las radios por donde salimos semana a semana. Saludos a FM Los Canales de Plotier y a FM San Patricio 104.9 aquí en El Chañar, ambas en la provincia de Neuquén. A través de la página del grupo Alavío, Agora TV, www.agoratv.org, a los maragatos de FM de la Costa, los bolsoneros de FM Alas allí en el Bolsón, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, un abrazo muy grande allí en el traste del mundo, FM Capital de Posadas, Misiones, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio de Lund en el sur sueco, Gente de Radio en Bariloche, Focus de Puyén, Chubut, Nueva Generación en la Cooperativa Unidos por el Calzado en San Martín, provincia de Buenos Aires, en La Plata a través de FM Futura y en Las Grutas, provincia de Río Negro, en la FM Alternativa 107.3.
En blanco y negro.
Desde 1986 que vienen realizando un encuentro anual y algunas veces fue más, Este es el año 23, es la segunda vez que se hace en Neuquén el Encuentro Nacional de Mujeres. Miles y miles de mujeres. Yo estuve en el año 91, seguramente Ruth lo recordará. Aquí en Neuquén fue glorioso. En ese momento hubo 7.500 mujeres de todo el país, también del mundo, y se viene el Encuentro Nacional de Mujeres nuevamente en Neuquén, 16, 17 y 18. Estamos con Ruth Zubrigen, con Sonia Jaramillo, ambas del colectivo feminista de La Revuelta. Sonia, parte de la comisión organizadora, donde hay más de 60 mujeres. ¿Cómo les va, compañeras? ¿Cómo viene estos preparativos ya a muy poquitos días?
Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que venimos, como vos decís, ya en el tramo final, preparándonos para recibir a miles de compañeras y a las, suponemos y esperamos, miles de compañeras de Neuquén que van a participar de este encuentro. Destacar que los Encuentros Nacionales de Mujeres se vienen realizando hace 23 años y que son el único espacio a nivel nacional y reconocido también por mujeres de otros países como el único espacio que se mantiene a lo largo de los años de manera casi inexplicable, podríamos decir, o habría que buscar qué elementos tienen los Encuentros Nacionales de Mujeres que hacen que todos los años miles y miles de mujeres se reúnan, debatan, se encuentren para justamente plantearse cuáles son sus necesidades, sus derechos, sus angustias, sus derechos violentados y a partir de ahí seguir actuando en la lucha cotidiana. Quiero decir que quizás la característica de que los encuentros no son congresos, sino que justamente son un espacio para reflexionar, puede que sea una de las cosas que haga que este encuentro se mantenga. Además de que son encuentros autogestionados y organizados siempre por una comisión que trata de garantizar determinado lineamiento político alrededor del encuentro, pero también que las mujeres que lleguen estén lo mejor posible. Y que obviamente, pese a todo lo que digo, no son espacios armónicos, ni estoy diciendo que porque no quiero generar como una idea de que las mujeres, porque nos juntamos entre mujeres armónicamente, pasa todo como en este estereotipo también que hay acerca de lo que debemos hacer las mujeres. Son espacios donde hay disputas políticas muy importantes. Dentro de esas disputas, ahí según cómo se van dando los distintos juegos, se interviene o no. A veces, por ejemplo, los sectores conservadores de la Iglesia intervienen más según los lugares donde se hace, a veces intervienen menos. Y también dentro de los grupos de feministas, dentro de los grupos de partidos de izquierda que ahora participan de los encuentros, también hay disputas políticas.
De hecho, recibimos un mensaje antes de llegar a la radio, dice: ante la difamación de las iglesias a los encuentros y quienes participamos en ellos, convocamos a concentrarnos a las 15 horas en el Monumento al General San Martín por la defensa del Encuentro Nacional de Mujeres de Neuquén, por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y a la libre elección de la sexualidad. Esto convoca convergencia de mujeres socialistas y mujeres de izquierda de los trabajadores a las 15 en el Monumento al General San Martín. Sonia, contanos cuándo se pone en marcha, qué actividades hay, cuántos talleres, cómo viene el trabajo de esta comisión organizadora. Bueno, los objetivos los planteó Ruth y cómo están ustedes, porque se viene la marabunta de mujeres hermosas.
Sí, con mucho trabajo, sobre todo para tratar de garantizar las mejores condiciones y poder brindar no solamente de la provincia. Yo estoy en la Comisión de Cultura por ahí, entonces Neuquén, como bien sabemos, no tiene muchos espacios físicos como para poder garantizar las mejores condiciones en todas las propuestas que llegan de mujeres. Así es que bueno, trabajando mucho en la Conrado, en la Sala Emilio Saraco, en propuestas de mesas de debate, de proyección de documentales, de películas,
Así que, bueno, el programa va a estar ya este fin de semana, porque no tenemos más tiempo tampoco, para poder informarse sobre todos los espectáculos y todo lo que va a haber a nivel cultural.
¿Dónde va a ser el lugar físico de los lugares? ¿O son muchos?
Los lugares físicos van a ser varios. La Conrado, la Sala Emilio Saraco, la Escuela de Música, después algunos otros salones, inclusive en la universidad. Así que los espacios van a ser diversos, dada las una muestra plástica, por ejemplo, hay lugares, o una obra teatral.
Bien.
No están dadas las condiciones en otro espacio físico, por ejemplo, una escuela.
Bien.
Que es lo que contamos con la escuela. La apertura en el gimnasio del Parque Central a partir de las 10 horas el día sábado.
Muy bien. Y hay un acto en Sanón también, como
sí,
parte, digamos, del encuentro, un acto reivindicatorio, encabezado también por las mujeres de Sanón.
Sí, 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 por supuesto. El día sábado, a partir de las 18:30, las compañeras de Sanón se han organizado y va a haber micros que van a salir del monumento hacia la fábrica, y allí, bueno, va a haber hay un acto político donde van a participar las madres y las mujeres de Sanón.
Muy bien.
Las obreras de Sanón.
Hoy es 9 de agosto,
sí.
Escuchemos este micro de un idioma muy particular. Seguramente van a venir gente de allí, del litoral.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua guaraní, la que se habla en Paraguay, en el noroeste argentino, el sur de Brasil y el Chaco boliviano.
El pueblo guaraní, una de las 400 nacionalidades indígenas que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.
9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Muy bien, y seguramente mujeres guaraníticas, mujeres paraguayas, nuestro litoral, el Chaco argentino y demás, las correntinas y demás, van a venir y, bueno, van a estar aquí, ¿no?, sobre la diversidad cultural de nuestras mujeres, de nuestros pueblos.
Sí, exactamente. El encuentro tiene esa característica de juntar a la heterogeneidad de mujeres. Y justamente por eso no es el encuentro de la mujer, en este sentido no existe una única mujer que pueda, digamos, subsumirse en esa categoría mujer. Entonces estará la diversidad cultural en relación a las etnias, la diversidad sexual en relación a las orientaciones sexuales, en relación a los lugares de trabajo también. Por eso hay tantos talleres en los encuentros, justamente para que se participe según las inquietudes que cada una tiene.
Más de 50.
Más de 50 talleres, hay 55 talleres previstos, que en general, según la cantidad de personas que haya para el taller, se suelen desdoblar y generar en ese mismo espacio otro. Por ejemplo, si hay muchas mujeres en el taller de mujeres y violencia, bueno, se abre otro taller y se coordina ahí. Quiero decir una cosa en relación a la organización general del encuentro, si bien yo no participo de la comisión organizadora porque estoy desde la revuelta coordinando otras acciones para el encuentro. La primera actividad que hay es el acto de apertura a las 10 de la mañana, y desde ahí toda mujer que quiera participar del encuentro en Neuquén y que no sepa desde dónde, bueno, el acto de apertura es el primer lugar de encuentro, y ahí van a estar las compañeras que inscriben, que entregan las carpetas, que tienen el cronograma. Luego, durante todo el sábado a la tarde hay talleres, y a partir de las 18:30 está el acto de Sanón, y también está el acto, por supuesto, de acompañamiento al reclamo de expropiación de Sanón, y también está la actividad en contra de la trata. Esas dos actividades son en simultáneo porque no hay posibilidad horaria de hacerla de otra manera. Entonces habrá mujeres que irán al acto de Sanón y habrá mujeres que irán al acto de la trata. Lo mismo pasa el domingo. Después el sábado a la noche hay obras de teatro, hay muestras fotográficas para visitar, que podemos dar ahora la información. Después el domingo se continúa con los talleres y el nuevo, y hay dos momentos también de trabajo en simultáneo, dos actividades por fuera de los talleres, que son la actividad con la compañera Sandra Rodríguez, en homenaje a la lucha de las docentes y para seguir exigiendo juicio y castigo, y una actividad que se hace en simultáneo en horas del mediodía, que es una mesa debate en la Escuela de Música, que se llama Desafíos Actuales de las Mujeres Latinoamericanas que Participan en Movimientos Sociales. Ahí va a haber mujeres de Venezuela, Brasil, Colombia y Argentina en la mesa. Esa es una actividad que viene propuesta por una red de la que nosotras como colectiva participamos, que se llama Feministas Inconvenientes, y que estamos intentando articular, más allá de las fronteras provinciales, acciones feministas, y es parte de lo que aportamos a este encuentro. El nuevo momento muy importante del encuentro, además de continuar con los talleres el domingo a la tarde, es la marcha que va a salir de la Plaza de las Banderas. Vamos a marchar por la ciudad de Neuquén, llevando nuestros reclamos, más allá de lo que hagan las iglesias hoy, de salir a marchar en contra de la decisión de las mujeres a decidir sobre
por
su cuerpo. Exactamente. Entonces, ese día marchamos todas, y el lunes se hace el acto de cierre, donde se leen las conclusiones y se elige el nuevo lugar. Por supuesto, también las mujeres elegimos divertirnos y pasarla bien y bailar, entonces está la peña el sábado a la noche, después de la marcha, también en las instalaciones del Rucaché.
Me dicen si no habías nombrado por la tercera propuesta de ir a Sanón. Sí, creo que...
Sí, por supuesto que hablé y de Sanón. El sábado a las 18:30, dije que es en simultáneo con la actividad de la trata y que este encuentro va a levantar, por supuesto, las banderas de expropiación de Sanón bajo control de sus obreras y obreros, como venimos haciendo desde distintos espacios, las mujeres luchadoras de este país.
Bueno, el tema de el no a la trata, el tema de los violadores está... a la orden del día, quizá más que del día, es algo muy fuerte, ¿no?, del cual se espera que seguramente saldrán pronunciamientos o vendrán y hasta se tratarán casos aquí en Neuquén.
Sí, y sobre todo se compartirán las experiencias, porque justamente los talleres lo que nos permiten es saber qué se está haciendo en otros lugares, saber cómo las mujeres que a lo mejor fueron violadas procesan esas situaciones para que les sirvan a otras que quizás pasaron por esa situación, las que acompañamos estos reclamos, cómo activamos en nuestro activismo cotidiano para que estas situaciones se modifiquen. Entonces, justamente la característica del encuentro es esto de compartir las experiencias. Y hay, por supuesto, toda una discusión que no se agota en un programa de radio, ni se puede dar en un programa de radio, pero nosotras hemos tenido que escuchar por qué no dejamos que participen los varones de estos encuentros. Son espacios generados por las mujeres porque necesitamos encontrarnos. Y bienvenido sea que los varones, en todo caso, generen sus espacios para discutir qué problemas tienen con sus masculinidades hegemónicas. Del encuentro, por supuesto que pueden participar, de las muestras fotográficas que habrá, de las actividades culturales, de la peña, marchar para acompañar,
claro,
y hacer, no solo acompañar, hacerse cargo de estos reclamos. Pero en el espacio de los talleres no pueden participar, ni siquiera la prensa, digamos, los varones de prensa pueden entrar a los talleres a ver qué es lo que se está discutiendo, pensando en que justamente necesitamos que circule la palabra de las mujeres fundamentalmente.
Sonia, lo que quieras agregar.
Y bueno, que el fin de semana que viene participemos de todo lo que podamos, informarnos esta semana y bueno, de compartir con todas las que lleguen de afuera y las que estamos presentes, que participemos tanto de los talleres como las diferentes actividades que proponemos acá desde Neuquén, que nos tocó este año, ¿no?
Ruth Zubrigen, Sonia Jaramillo, muchas gracias por haber venido, más que
mierda para el sábado que viene. Yo quiero dedicarle a ustedes y a una compañerita, a la compañera de mi hijo Javier, que está en Neuquén, a Yamila, esta canción, darle un beso muy grande, una bienvenida. Yo sé que ella quería llegar, pero a Neuquén, vino un poco antes, de cualquier manera estuvo viviendo esta última semana aquí, así que para ustedes, para este encuentro nacional, este tema, para mí maravilloso, de Cecilia Sos, que se llama La embarazada del viento. Gracias, compañeras.
No, gracias, gracias a vos.
Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina, esto solo la gallina el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras, yo sé lo que acaso van. Es de más que me negaras, yo sé lo que acaso van. Ese día de la guisa dará luz, se parecía a Jesús en la nariz de la cría. En el pescuezo a Isaías, en la boca gripiniano, en los ojos a Luciano. En los cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donatiano. En las orejas a Pancho y en el pelo a Donatiano. Empezó ese niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. En la rodilla a Pilar y en lo bajo a Simeón, por tanta comparación. Vino la madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón.
La embarazada del viento de Cecilia Todd, esta hermosísima venezolana. Un beso grande, Yami, y volvé siempre, compañera. Y seguí siempre dándole alegría a la vida de nuestro querido hijo Javi. Muy bien, nos estamos yendo rápidamente. Última información de Justicia con Vos, este proyecto también hermosísimo de los compañeros de hijos. La continuidad de la distribución de los cuadernos está garantizado por Aten Capital. La presentación se hizo con más de 250 compañeros en el CEPEN 23. A fin de mes, de este mes de agosto, se va a realizar la misma presentación en la ciudad de Chipoleti para empezar la distribución en la provincia de Río Negro. Hay 1000 ejemplares y el jueves 31 se declaró interés educativo el proyecto Justicia con Voz de Hijos Alto Valle bajo el número de resolución 998/08. El cuaderno Justicia con Voz se puede encontrar digitalizado en la página de ATEN, el Sindicato de Docentes Neuquinos. La dirección de la página web es www.aten.org.ar. Cuando nos volvamos a encontrar, seguramente ya habrá miles de mujeres en las calles de Neuquén. Desde ese momento, bienvenidas, compañeras, al 23 Encuentro Nacional de Mujeres. A todos desde aquí, un abrazo muy muy grande. Salud, Patagonia. Nos escuchamos en una semana. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.